Tenemos que hablar de David Betts. Betts es profesor de guerra en el mundo moderno, una asignatura interesante en el King's College de Londres. Y Betts está preocupado con la situación de Europa. Considera que Europa está cerca de una guerra civil.
Are we headed for civil war? Yes,
probably.
That's quite scary.
Yes, it is.
Francamente, no se le ve tan asustado al colega. Betts considera que Europa está lejos de encontrar una solución política a sus problemas y que, por tanto, se encamina a un periodo de pronunciada dificultad. Cito a Betts: las cosas van mal ahora, pero se van a poner mucho peor. No aconsejaría, desde ya lo digo, a nadie con tendencias depresivas el quedar a tomar, aunque sea un café, con Betts. Bien, basa su argumento en que muchos países de Europa presentan ya a día de hoy tres factores que juntos abocan siempre a las sociedades al desastre. Uno, una acuciante inestabilidad social. Dos, declive económico constante. Y tres, élites pusilánimes, es decir, élites que no valen para nada. Visto así, Betts parece cada vez más realista y menos depresivo crónico. En base a estas observaciones, estima una probabilidad, atención, del 18%, ni uno más ni uno menos, de sufrir una guerra civil en alguno de los principales países de Europa que se extendería después al resto. Ese 18%, por si te lo preguntas, viene de que la probabilidad de que esto ocurra en un año cualquiera sería del 4%, lo que sobre 5 años equivale a una probabilidad del 18%. Si bien no explica de dónde viene ese 4% de probabilidad de crisis en un año cualquiera, sí que afirma que las sociedades más en peligro son aquellas moderadamente homogéneas, pues son estas las que tienen grupos que podrían verse amenazados por cualquier alteración del status quo. Y estos grupos, para defenderse, podrían desencadenar violencia. A pesar de que estos días las noticias políticas podrían ser ejemplo de esta defensa inexpugnable del status quo por parte de aquellos en el poder, he de decir que no comparto del todo la visión de Betts. Ahora, los comentarios de una persona que representa a la institución más importante de la Unión Europea y, por tanto, la más invertida en el sistema actual, no otra que Christine Lagarde, obligan a pensar en que la homogeneidad en esta región, la europea, se va a imponer con más fuerza, lo que será genial para los que crean en la política y objetivos de la Unión Europea, pero terrible para el resto, empezando por aquellos que gustan de invertir su dinero libremente. Así que dale like si tú también crees que Betts debería salir a divertirse un rato y descubramos riesgos más tangibles. Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo y resulta que también, como Betts, es amante de la historia. No está claro si tuvo a este señor de profesor, aunque es improbable debido a la diferencia de edad. No sé qué tiempo tiene esta mujer, pero... En un artículo firmado por ella y publicado en el Financial Times, avisaba de que la historia nos enseña que los regímenes parece que vayan a durar para siempre, hasta que desaparecen de repente. Sin embargo, no siempre los cambios son malos y la situación de zozobra que rodea al mundo actualmente podría ser una oportunidad para Europa. Ahora, para conseguirlo, dice Christine, Europa debe actuar unida y de forma decisiva para tomar el control de su destino. La situación actual de Europa ciertamente no es ideal. Su crecimiento se mantiene bajo a pesar de todos los intentos por cambiarlo, a pesar incluso de los informes optimistas de nuestro amigo Mario Draghi. Sus mercados de capitales están fragmentados y, a pesar de que tiene un ratio de deuda sobre PIB menor que el de Estados Unidos, la oferta de activos seguros dentro de Europa está por detrás. Con estas palabras, llenas de inspiración, básicamente lo que Christine está diciendo es que Europa podría emitir mucha más deuda. Europa va por detrás de China y Estados Unidos en muchos aspectos, pero también, entre ellos, en la cantidad de deuda que emite. Es decir, está creando menos dinero, si aceptamos, como debemos, como la gente de bien, que la deuda es equiparable al dinero. Aunque la tendencia a la baja ha parado, Europa ahora mismo tiene un ratio de deuda sobre PIB cercano al 80%, por un 90% de China y un 120% de Estados Unidos. Christine opina que para sacar a Europa del agujero de productividad en que se halla, lo que tiene que hacer es gastar. Y para gastar hacen falta dos cosas: la voluntad de gastar y la voluntad de financiar el gasto. Por suerte, Christine también tiene la solución para doblegar voluntades a su gusto. Cito: debemos reformar la estructura institucional de Europa, nos dice Christine. No se debe permitir que un solo veto de un solo país se interponga en los intereses colectivos de los otros 26 Estados miembros. Una mayor votación por mayoría cualificada en áreas críticas permitiría a Europa hablar con una sola voz. Atención, porque si las palabras de Christine aquí no te han causado cierta desazón, solo puede ser por dos razones. O bien no lo has entendido, o bien ya lo ves tan negro como lo ve Betts. Asumiendo que es lo primero, y no tengo aquí a una banda de depresivos, lo que ha dicho Christine es lo siguiente: Europa no puede aceptar que un país, dentro de la Unión Europea, decida bloquear los deseos del colectivo, y por tanto se deben cambiar las leyes alrededor del veto. De esta forma se podrían aprobar decisiones como, por ejemplo, los coronabonos, una emisión de deuda mutualizada que se trató de sacar adelante en 2020 y que fue vetada por Alemania y los Países Bajos. Su objetivo era emitir deuda respaldada no por el país en cuestión, sino por todos los países de la Unión Europea al unísono. Hoy se discute una versión exactamente igual, no llamada coronabonos porque el corona ya no está de moda, sino llamada eurobonds, simplemente, que también está siendo rechazada por Alemania y Países Bajos. Una eliminación del veto permitiría que una iniciativa como esta, que se dedicaría a crear más dinero, a crear más deuda, saliese adelante. Pero más preocupante, si cabe, es que la decisión sobre lo que la Unión Europea haga con o sin la aprobación de sus miembros venga dictaminada por los deseos del colectivo. Y es que, no sé tú, pero yo no conozco a ese tal colectivo y me preocupa que tenga ideas para mi dinero con las que no estoy de acuerdo. Y antes de ver cómo se puede desarrollar esto, si tú gustas de gastar tu dinero en lo que te dé la gana, pues te invitaría a usar Bitrefill. Bitrefill es un servicio que funciona en internet y que lo que permite es que tú puedas usar tu dinero como quieras. ¿Qué dinero? Pues Bitcoin. Lo que puedes hacer es coger tu Bitcoin, ese Bitcoin que tienes por ahí ahorrado y que dices: oye, mira, yo tengo Bitcoin pero lo quiero gastar en algo y no quiero cambiarlo por euros y no quiero pedir un préstamo con mi Bitcoin. Lo que quiero hacer es gastar mi Bitcoin en algo. Y tú puedes pensar: bueno, ¿y qué hago yo ahora con esto? Porque a veces es difícil según qué Bitcoin, según gastarlo. Y lo que puedes hacer es usar Bitrefill dedicando ese Bitcoin a comprar vales regalo. Vales que te valen para comprar casas en Airbnb, alquiler mejor dicho. Vales que te valen para comprar cosas en Amazon. Vales que te valen para un montón de cosas que iremos explorando según vayamos viendo más vídeos como este en las próximas semanas. En cualquier caso, Bitrefill, míratelo si quieres gastar tu Bitcoin. Ofrecen miles de cosas que puedes comprar con tu Bitcoin y que además son una salida muy limpia en función de, en base a cómo permiten este flow de tu Bitcoin hacia las compras de cosas. Míratelo, te dejo un enlace más abajo. Bien, si hay algo en lo que hay que estar de acuerdo con Christine, es que Europa lleva demasiados años a la deriva. Quizás la mayor muestra de su declive la tengamos en el coste de la electricidad, la base de toda la actividad moderna y que en Europa sube sin parar desde hace 20 años. Nunca jamás ha crecido la productividad en un país o en una región donde el acceso a la materia prima más básica, la electricidad, la energía, empeora año a año. Europa, en lugar de atacar este problema, lo que ha decidido es arrogarse más poder aún y redoblar esfuerzos en la misma dirección, al abismo. Para lograrlo, como nos avisa Lagarde, harán uso de todo el capital que sea necesario, el público y el privado. Arthur Hayes explicaba en una conferencia reciente el procedimiento por el cual la Unión Europea pretende crecer exponencialmente su emisión de deuda, justo lo que está pidiéndonos Christine Lagarde. Y esto pasaría por eliminar Basilea III. Las normas de Basilea, y concretamente Basilea III, fue la solución de la Unión Europea a la gran crisis financiera de 2008. La idea de esta regulación era incrementar los controles y los requisitos de capital de los bancos sobre la idea de que así lograrían un sistema bancario mucho más robusto, más seguro, en caso de que se produjera una nueva crisis. Y hasta ahí dirás: oye, pues todo bien. Pero claro, el efecto secundario de esta regulación fue que los bancos dejaron de hacer aquello para lo que los bancos se crearon: prestar dinero. Y si los bancos no prestan dinero, no hay liquidez en el mercado, y sin liquidez en los mercados, estos no se mueven y la actividad se estanca. Es por esto que Estados Unidos decidió rápidamente Combar, digamos, la aplicación de las normas de Basilea III para sus bancos y lleva meses dando largas a la Unión Europea sobre la nueva lista de regulaciones, la que se conoce como Basilea Endgame o Basilea IV, que parece haber muerto antes de nacer. Obviamente, la Unión Europea no quiere ser la única que aplique estas normas bancarias, pues la deja en una posición de desventaja frente al resto de países. Esto fue justo lo que decía Macron, el presidente francés, al respecto. Necesitamos revisar cómo se aplican Basilea y Solvencia, siendo otra norma de estas europeas. No podemos ser la única zona económica del mundo que los aplique. Por tanto, Europa parece cerca de abandonar Basilea III y permitir así que sus bancos compren mucha más deuda de los gobiernos de la Unión Europea, que es justo lo que quiere Christine Lagarde que se lleve a efecto. Y como explica Hayes también en esa presentación, esto permitiría la creación de dinero infinito en la Unión Europea. Básicamente, los bancos europeos comprarían toda la deuda que quisieran, pues no tendrían que cumplir requisitos de capital para hacerlo, algo que a día de hoy les lastra en esta tarea. Y podrían, además, financiar esos bonos con dinero del Banco Central Europeo. Esto es, el banco pediría dinero al Banco Central Europeo, en plan, oye, Christine, como tú sabes, hay que comprar bonos. Así que, Christine, déjame dinero que voy a comprar unos bonos. Y Christine diría, bueno, pero no te voy a dejar dinero así por tu cara bonita. Tendrás que dejarme algo de respaldo, un colateral. Bueno, pues el banco dirá, bueno, tú dame dinero, que yo compro el bono y luego te lo dejo aquí y ese bono que te he comprado será el colateral. Ahí tienes el colateral del préstamo que me has dado. De esta manera se podrá crear todo el dinero que tú quieras en la Unión Europea. Esto, obviamente, provocará inflación en la Unión Europea y tipos de interés más bajos que ella, lo que desincentiva comprar bonos. Pero, claro, para que esto funcione, no puedes desincentivar la compra de bonos. Para que esto vaya bien, lo que tienes que conseguir es otra cosa. Tendrás que añadir una pieza más al puzzle. Concretamente, tendrás que añadir controles de capital. Y aquí es donde la idea del colectivo a la que se refería antes nuestra amiga Christine vuelve a tomar importancia. Y es que si hay algo que beneficia al colectivo es que el dinero de los europeos, el tuyo, el mío, el de tu vecino, se destine a lo que la Unión Europea quiera. ¿Qué es la Unión Europea? No sé, el colectivo, supongo. Es decir, ese dinero tendrá que ir a lo que la Unión Europea quiera que se destine. Por tanto, no se podrá permitir que el ahorro europeo acabe en la bolsa americana, que acabe en oro o, claro, que acabe en Bitcoin. Esta es una tesis interesante de Hayes en la que sostiene que Europa intentará al menos prohibir, como hizo China en su día y tantos otros, lo intentaron en su momento, prohibir Bitcoin. Pues hasta que no lo intenten, pues dice, no se darán por satisfechos. Y la verdad es decir que hay razones para pensar en esta posibilidad, atendiendo a lo aprobado hasta la fecha en la Unión Europea en relación con cripto en general. Por ejemplo, está la Travel Rule, que trata de obligar a que Bitcoin y el resto de criptos se queden en las bolsas, donde están más controladas, o con las normas sobre stablecoins bajo la ley MiCA de la Unión Europea. Esta legislación ha capado directamente el crecimiento de las stablecoins en Europa, obligando a sus emisores a tener como respaldo efectivo muerto de risa en el banco, algo que jamás haría nadie, lo que podría ser un ejemplo más de cómo esta región busca evitar que su riqueza escape de Europa. Pues las stablecoins son una manera fácil de hacerlo. Pero en los próximos meses podríamos ver más medidas como la obligación a los principales fondos de inversión de dedicar su dinero, estos activos, únicamente a comprar activos aprobados para así tratar de cerrar la brecha de inversión que a día de hoy se ve con Estados Unidos y con otros países. Bien, David Betts nos avisaba al principio de que una guerra civil está cerca en Europa. Sin embargo, todo apunta a que la guerra ya empezó, pero muchos aún no se han enterado. Y es una guerra para que tu dinero será confiscado, bien directamente o bien a base de inflación. Por suerte, frente a ambos ataques, Bitcoin sigue funcionando bastante bien. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Y si lo haces, pues recibirás un mail. ¿Y de qué va ese mail? Pues el mail va de cosas como las que trato aquí, pero con mayor profundidad. Pues la palabra escrita es lo que tiene. En la última hablábamos de Epstein, de la figura de este señor, de lo que implicaba, de lo que hacía, pues tú habrás oído mucho de lo que hacía este hombre, pero a qué se dedicaba realmente o cómo consiguió tantos contactos. Bueno, pues eso lo trato ahí y hablo de la figura de este señor, cómo puede ser quizás más importante de lo que podría parecer. Y también déjame que te invite, pero no realmente, a la Watch Out Bitcoin. De hecho, tengo que daros unos premios, porque gracias a vuestra participación en el sorteo del otro día, pues tengo entradas para regalar. Bueno, tengo una más una. No he conseguido más entradas, aunque debería conseguir más. Igual lo hacemos. El caso es que te vengas a la Watch Out Bitcoin, porque francamente no puede ser que recibiese como ciento y pico comentarios de gente que quería entradas gratis y no esté ninguno dispuesto a comprarse una entrada. Y encima que hay un 10% de descuento si usas el código Alberto Mera. Así que usa el código, compra una entrada, es por si no te toca, porque solamente le va a tocar a uno, entonces muy probablemente no te toque a ti. La probabilidad es de menos del 1%. Así que míratelo y vente a la Watch Out Bitcoin en octubre en Madrid. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de Leo Messi. Fíjate, Leo Messi nació hoy, es el cumple del enano. A ver, yo no soy muy del Barça, francamente. Entonces, claro, pues no puedo ser muy de Messi, pero he de decir que soy muy fan de Messi al mismo tiempo. Pues me parece un tío que es genial. O sea, cada vez que ves un vídeo suyo, flipas más de lo que hacía este hombre y de lo que sigue haciendo. Y de la misma manera, me encuentro que yo no soy muy fan de la Unión Europea, pero también siento fascinación por lo que consiguen. Y es que están consiguiendo que mucha gente ceda directamente sus libertades a ese colectivo sin preguntarse qué está pasando con su propia libertad y con su propio dinero.